Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar del viaje frustrado de la Presidenta de la República y qué mensaje le está dando el Congreso o parte de él a la alianza de facto que tenían con el Ejecutivo. Y también algunas noticias importantes de el Congreso, incluyendo la llegada de la accesitaria del fallecido congresista Hitler Saavedra. Todo esto en el programa, pero primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Y estamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, y la noticia estuvo ayer, sí, en el Congreso. En sesión de pleno se tenía que votar el permiso solicitado por la Presidenta de la República para ir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Todo parecía transcurrir con tranquilidad porque a la señora Presidenta le han dado permiso varias veces. Sin embargo, no le dieron permiso. Dina no viaja. El titular de la República es este, Dina Boluarte. Congreso impide su salida del país y San Juan anuncia que se votará una reconsideración este jueves. Vamos por partes y cucharadas y hay que detenernos un poquito en esta historia, porque es una historia que importa. La presidenta Dina Boluarte, en teoría, no puede salir del Perú. Y no puede salir del Perú porque la Constitución, en teoría, se lo prohíbe. Y se lo prohíbe porque ella es la segunda vicepresidenta. No teniendo a nadie debajo, no tiene a quién encargarle el despacho presidencial. Esto lo hemos explicado varias veces. Castillo era presidente, el primer vicepresidente era Cerrón, lo tacharon, y ella era la segunda vicepresidenta. Cuando Castillo bajaba, ella se quedaba a cargo. No habiendo nadie encima de ella, ni debajo de ella, ella no podía salir del país. Lo que correspondía, en todo caso, era una modificación constitucional que con 87 votos el Congreso de la República aprobara una reforma constitucional para poderle dar trámite a esta contingencia que hay que recordar también tuvo Martín Vizcarra, por ejemplo, Francisco Sagasti, por ejemplo, Valentín Paniagua, por ejemplo, que nunca salieron del país porque no podían, porque la Constitución se los impedía. ¿Qué hizo Alberto Tarola y este Congreso? Propuso el Ejecutivo una ley manifiestamente inconstitucional que habla de un despacho virtual, y esa ley la llevaron al Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional, que es un desastre en lo jurídico, un desastre, vamos a regresar sobre el tribunal en un ratito, bueno, dijo que ese era constitucional. Que la Constitución sí decía que la presidenta podía viajar y que conservaba el despacho, cosa que es manifiestamente falsa, ¿no? Como ustedes saben, no hay en el avión presidencial facilidades para tener una sesión del Consejo de Ministros vía Zoom. Eso es falso. Nos quisieron engañar. Hasta la FAP tuvo que mentir para proteger a Dina Boluarte. Y luego la pertinencia de los viajes, hay que decirlo, se daba porque Dina Boluarte quería tener una presencia internacional que le lavara la cara internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos, que es la imputación más grave que tiene a nivel mundial. Su gobierno ha asesinado a 50 personas, a tiros, a balazos, a vista y paciencia a todo el país de día. ¿Ok? Entonces necesitaba salir para decir, miren, yo tengo amigos, me quieren. Las cosas comenzaron a salir bastante mal, como ustedes recordarán. Dina Boluarte se tomaba fotos en los pasillos y las hacía presentar en redes sociales como reuniones bilaterales, cuando no había nada de reunión bilateral en la agenda. El colmo fue la reunión, como ustedes saben, con Biden de Estados Unidos, que presentaba a la Cancillería y ella como reunión bilateral en su cuenta de Presidencia de la República, y todos sabemos que fue un paseo por un pasillo donde la jalaron a un lado. Esa no es una reunión bilateral. Con todo el costo político internacional que eso tuvo, y papelonazo. Para no hablar de la visita al Papa. y de un viaje interminable a Europa que no tenía ni ton ni son. ¿Se acuerdan cuando se fue a Alemania para que la reciba el presidente de Alemania, que es una figura en Alemania decorativa y nadie más la recibió? Bueno, quería ir a Nueva York. Si no va, no pasa nada. Ojo, la Asamblea General de Naciones Unidas se da todos los años. Normalmente van los cancilleres y a veces, por su importancia o por el impacto que van a tener, van los presidentes. Si no va Dina Boluarte, no pasa absolutamente nada. El problema es que le han dado permiso siempre, hasta para ir a China, de donde regresó y hizo su última conferencia de prensa, porque todo el mundo quería preguntarle por las declaraciones del Chifa y el Inca Kola. No son viajes pues muy productivos, salvo para la imagen propia de Dina Boluarte. Para eso quiere viajar. No son viajes que traigan mucho para el Perú. El viaje a China tal vez, con todos los riesgos que tenemos de tener inversión china en el Perú, de la que hemos tenido ya durante el gobierno de Castillo, que está bajo escrutinio judicial, sobre todo en construcción. Bueno, así está la política exterior del Perú. Acabamos además de cambiar de canciller. Y quería ir. Bueno, le dijeron que no. La pregunta es ¿por qué no? Si siempre le han dado permiso. Es decir, ha habido un sector del Congreso que siempre ha votado en contra. Minoritario, el que dice, oiga, la ley es inconstitucional, hay que reformar la Constitución, no se le ha dado el permiso correctamente. Esa va a votar igual. Pero miren ustedes la votación. Este cuadro ha sido elaborado por Martín Hidalgo para el Comercio. Me gusta porque es bien clarito. Ahí tienen la lista de integrantes, ¿ok? Obviamente no todos han ido a trabajar, por eso la suma no da exactamente 130, ¿no es cierto? Sino da 106, ¿ok? 24 no van a chambear, acá no pasa nada, pero en fin. Y ahí tienen ustedes las votaciones, ¿ok? Fuerza Popular y APP en bloque. El único que votó en contra fue Roberto Quiabra en APP, pero ya tiene su partido propio, su iniciativa política propia, pero sigue en la bancada, ¿ok? Esa es la fortaleza de Dina Boluarte. Pero Podemos, que tiene 13 miembros, y Perú Libre, que tiene 11 miembros, los que estaban presentes votaron en contra. Entonces, le están diciendo a Dina Boluarte, sí, pues este es el gobierno de las cuatro familias, pero hay dos familias que no estamos contentas contigo. Y a eso se suma una división dividida en Renovación Popular, pero mayoritariamente en contra del viaje, una votación dividida, pero mayoritariamente a favor de Acción Popular, el bloque magisterial hiperdividida, Avanza País también dividida, pero manifiestamente en contra, Cambio Democrático, esa es mayoritariamente en contra, y siempre lo ha sido, ¿ok? Somos Perú mayoritariamente a favor, la bancada socialista mayoritariamente en contra, y el Bloque Democrático absolutamente en contra, ¿ok? Entonces, es la izquierda, más Podemos, más Renovación, parte de Avanza País, parte de Acción Popular, la que vota en contra, quedando 50 a favor, 55 en contra, y me parece que son 5 abstenciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasó acá? Hay varias cosas. Una, Patricia Juárez de Fuerza Popular, que es la segunda del Congreso, con Salguana, anunció que ningún congresista va a viajar en los próximos 2 meses. ¿Por qué no? Pues austeridad. Ah, ninguno de nosotros va a viajar. Bueno, pues, acá te respondemos. Esa es una teoría. La segunda teoría es que Dina Boluarte pesa mucho, es un fardo, como decían, un fardo funerario. O sea, pesa. Y el 90% del país no la quiere donde está. Entonces, quienes sostengan su gobierno tienen que asumir su gobierno. Como hemos visto durante el fin de semana, el acercamiento de Dina Boluarte desesperado a los Fujimori y a los Acuña, sobre todo en este caso por el funeral de Alberto Fujimori, a los Fujimori, tiene que ver con ese sostenimiento de ella en el poder. Pero ese sostenimiento de ella en el poder le va a pasar la cuenta, ya le está pasando la cuenta, al Congreso y particularmente a las bancadas que la han apoyado. Entonces, hoy por hoy, la bancada de Luna y la bancada de los Herrón, pues como que no quieren que se les pegue demasiado, ¿no? Tienen que comenzar Renovación, Avanza País, o por lo menos los miembros de la bancada que están y no están, tienen que comenzar a distanciarse del gobierno de Boluarte para crear la sensación de que son oposición. Tarde, creo yo, pero estamos a 18 meses de las elecciones generales. Y si no se comienzan a plantar frente a Dina Boluarte, simple y llanamente tienen que asumir los costos de su incompetencia y su impopularidad. Ayer se usó de excusa el tema de los incendios. Los incendios están en temporada desde hace meses. Ha habido, sí, un problema mayor en las últimas 2 semanas, pero si no hubiera sido por las noticias que hemos compartido este fin de semana, muchos, les daba lo mismo. Lo que algunos están queriendo ver, tal vez, es que este es el inicio de un rompimiento más dramático con Dina Boluarte. Un rompimiento que, después de abril del próximo año, puede ser definitivo. En abril, Dina Boluarte tiene que convocar elecciones generales. Y a partir de ahí, ya no tiene ningún sentido y no se debe, porque ya están convocadas, disolver el Congreso. Con lo cual, pueden presentarse como abanderados de la oposición al impopular gobierno de Dina Boluarte. Eso es lo que está en juego. Dina Boluarte ya no tiene a Otárola a su lado para que haga el juego político, para que ofrezca, para que canjee, ni indultos, ¿no es cierto?, ni nada, ni protección a Vladimir Cerrón y otras cosas. Entonces, si ya no es útil, probablemente estas son las primeras señales que comienzan a marcar esta sensación de distancia. Recordemos además que Podemos no es precisamente una bancada unitaria, es un conjunto de personas que están trabajando cada una para sus intereses, recogidas en este Airbnb donde pasas una noche o dos y después te quitas. Luna solamente colocó 5 congresistas, nada más. Ha llegado a tener 14, ahora tiene 13. Mientras tanto, la señora presidenta se fue a una inauguración, a una escuela en Los Olivos, y soltó este titular: poco floro y más acción. Acusa a todos, los medios supongo, no dijo nombres, de esparcir mentiras. Y no dijo cuáles eran las mentiras. Porque cuando alguien dice que otro ha dicho una mentira, sería bueno identificar a quién la dice e identificar cuál es la mentira. Porque no es mentira que contestó de pésima manera a un periodista en Amazonas. Y no es mentira, a pesar de que ella dice que son miles de litros de agua los que se están vertiendo en Amazonas, que la situación estaba fuera de control y que no se había podido avanzar nada hasta que no se alertó al mundo la situación que se está viviendo. Que haya llovido un poquito y esto ayude, no significa que el peligro ha terminado. Y no toda la culpa es de los agricultores, ¿no? Porque han tratado de echarle toda la culpa a los agricultores. Yo quisiera también menos flor y más acción. Pero a veces los políticos, ¿no?, quieren ver la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Pausa y regresamos en un instante. Nuevamente vamos al Congreso porque ayer se celebró la mesa técnica para hablar de seguridad ciudadana, y fueron varias autoridades. Vamos a ver qué pasó. Pausa una vez. Muy bien, ayer se cumplió lo que se había prometido. Ustedes recordarán que el lunes pasado el congresista Zawana, presidente del Congreso, anunció una mesa técnica para que el Congreso tome conocimiento de la legislación que se requiere para combatir el delito. O sea, recién se están enterando. Y que en esa mesa técnica cabía la posibilidad de que se debatiera la derogatoria de la ley que premia a los criminales que se organizan para cometer crímenes, ¿no? Eso es lo que se ha aprobado. El delito de organización criminal prácticamente sea inaplicable, y que de hecho sea inaplicable a sicariato y extorsión. Pues ayer se dijeron algunas cosas. Fue el fiscal de la Nación, el señor Juan Carlos Guillena, y dijo lo siguiente, que también es sumamente preocupante, y creo que esto se le ha pasado a algunos. Por favor, el titular. Congreso, bueno, eso es antes de Villena, pero vamos primero con esto. Regreso un instante al tema de seguridad. Ayer también en el Congreso, pongan el titular por completo, por favor. Ayer también en el Congreso se reunió la Comisión de Constitución que preside Fernando Rospigliosi y aprobaron una modificación bien importante al Código Procesal Constitucional, que incluye varios artículos. Acá, por si acaso, se están jugando nuestros derechos fundamentales. Por si acaso, muy bien. Pero lo más interesante de lo propuesto es que quieren cambiar el sistema de mayorías en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hay varias acciones competenciales en juego entre el Congreso y el Poder Judicial y el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Y para que alguien gane, se necesitan 5 votos. Para que el Congreso gane, necesita 5 votos del TC. Y parece que hasta el momento no los consigue. Entonces se les ha ocurrido una idea genial. Modificar la ley. Cambiar las reglas del juego para favorecerse a sí mismos. Entonces ya no se van a necesitar 5 votos, se van a necesitar solo 4. Y listo, ganamos las competenciales. Eso lo han hecho ayer. Es increíble. Es increíble. La Comisión de Constitución, que siempre ha estado en manos del fujimorismo, siempre, es una constitución que no respeta la constitución de Alberto Fujimori. La viola sistemáticamente. Acabo de poner un ejemplo, lo de los viajes. La viola sistemáticamente. Bueno, ayer se les ocurrió una idea genial. ¿Cómo hacemos para ganar? ¡Ay! Cambiamos el número de jueces que se necesita para que podamos ganar como no se nos había ocurrido antes. En vez de 5, con 4. Total son 4 de 7, son mayoría, está bien. Oye, pero eran 5. Sí, pero 5 no tenemos. Entonces cambiamos la ley para poder ganar. Esas cositas hacían Montesinos. Uy, era un trome haciéndolas. Y qué bien le han aprendido, ¿no? Porque lo copian exactamente igual. La norma está para entrar al pleno y para que en el pleno se modifique completamente. ¿Ok? Pero vamos ahora sí a lo siguiente, por favor, lo que les está explicando de delincuencia. El fiscal de la Nación ha solicitado revisar penas para sicariato, extorsión, secuestro y robo. ¿Por qué? Porque la actual norma afecta a las condenas efectivas. ¿Qué ha pasado? En el marco de las facultades legislativas recibidas por el Ejecutivo para legislar en torno a seguridad ciudadana, reforma penitenciaria, seguridad en las cárceles, etcétera, se estableció que era importante hacer un programa de deshacinamiento carcelario. Lo lógico sería construir más cárceles, ¿no es cierto? Mientras la gente siga cometiendo delitos y en medio de una ola de delincuencia, vamos a necesitar más cárceles. Pero se les ocurrió una estrategia para sacar a la gente de la cárcel. Ya hay una serie de delitos en este momento que tienen penas menores a 6 años que no van a tener condena efectiva. Cosa que preocupa mucho al fiscal de la Nación. Porque al no tener condena efectiva, vas a poner en la calle a mucha gente que ha cometido delitos bastante graves, aunque su participación haya sido menor. Esto se puso ayer sobre la mesa. Y por supuesto, el tema del crimen organizado. Obviamente era una mesa de trabajo, o sea, una gran mecida, porque de ahí no sale nada. De ahí no sale nada. Ayer también, y esto también tiene que ver con el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones ha lanzado una advertencia bien seria. En agosto, hace poco, y se nos ha pasado a todos, el Congreso también modificó ciertas normas del sistema electoral. Hasta agosto, para tener vida política, un partido tenía que tener a todos sus comités en funcionamiento real. No una ficción, no, que funcionaran de verdad. Pues han sacado una ley estableciendo que ya no se suspende la inscripción cuando la OMP verifica que los comités no funcionan. Y de hecho, OMP ha terminado un trabajo de fiscalización y ha comprobado que en todos los casos fiscalizados existen comités que no funcionan. Y habla de 25 partidos políticos hasta ese momento fiscalizados y todos los movimientos regionales fiscalizados, que suman más de 100. O sea, en total son 106 todos. El Congreso ha dicho que si tus comités no funcionan, bueno, deberían funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sanción? Nada. Ya no te suspenden. Es un sabotaje permanente a la verdad, a la forma democrática del gobierno, a la separación de poderes, que negándole el viaje a Dina Boluarte no van a cambiar, ¿eh? Ojo, por si acaso. Pero además, es un sabotaje permanente a la lucha contra el crimen que nos está destrozando a todos. A todos. Y respecto a eso, ayer se presentó la moción de interpelación contra el ministro del Interior. Pero falta que se admita a trámite, ¿eh? Se da cuenta en la siguiente sesión del pleno y luego en la siguiente se vota. Vamos a ver quién vota a favor y quién vota en contra de que el señor Santibáñez dé explicaciones al Congreso de la República y a todo el país. Porque de nuevo tenemos que regresar a la pregunta que importa. ¿Qué hacía el automóvil Lexus negro de la señora Presidenta de la República el 24 de febrero en el grifo Primax, kilómetro 107 de la Panamericana Sur, a metros del escondite de Vladimir Cerrón? Pregunta que hasta el día de hoy no contesta la Presidenta de la República ni su primer ministro. Ojo, hasta ahora no hay una respuesta. A pesar de que el señor Santibáñez diga que esa voz no es su voz, cada día queda más claro que parece su voz. Y esto merece una respuesta. Finalmente, como explicamos ayer durante el programa, falleció el congresista Hitler Saavedra a los 46 años, realmente un hombre muy joven. Es el cuarto congresista de la República que muere en el ejercicio de la función en un periodo tan corto. Esto creo que no tiene precedentes. Murió el congresista Herrera, luego murió el congresista Nano Guerra García, luego murió el congresista Wong, y ahora ha muerto el congresista Hitler Saavedra, médico, representante de Loreto. Estaba en un viaje justamente de actividades parlamentarias en Cusco. De acuerdo a la información que se ha dado a los medios, se sintió mal en la noche y dijo que se retiraba a descansar. La policía no encontró signos de violencia y la necropsia arroja un problema cardíaco, que fue finalmente lo que le quitó la vida. Es una noticia lamentable, pero el Congreso tiene que seguir funcionando y inmediatamente se ha convocado a su accesitaria. Su accesitaria es la señora, por favor, Ana Segarra. Pero la señora Ana Segarra, que se desempeña como empleada del señor Hitler Saavedra en el Congreso, es una joven que ya tiene dos sentencias, una joven administradora de empresas, que ya tiene dos sentencias por falsificación de documentos y falsedad genérica. Estas sentencias las ganó ya hace varios años, hay que decirlas, fueron sentencias suspendidas que ya cumplió antes del proceso electoral. Por lo tanto, va a proceder, me imagino que en los próximos días y horas, a entregársele la credencial correspondiente y a juramentar como congresista de la República. Muy bien, esto es todo por hoy. Alguien me decía, sí, pues, si no tienes un par de sentencias, ¿cómo entras a esa fiesta, no? Algo tienes que llevar. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, como siempre, a nuestro auspiciador, y se trata de Prestamipe. Prestamipe, un segundo, por favor, se me perdió, acá está. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. No se olviden de compartir este programa. Hay mucha noticia sobre Petroperú. Mañana vamos a ver cuál es el desenlace de nombramientos que podrían ser funestos para el salvataje de la empresa. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.